Abran sus Biblias en Esdras, el capítulo 8. Esdras viene después de Segunda de Crónicas. Tal vez es más fácil ubicarse de esa manera. Esdras, capítulo 8. Y lo que vamos a hacer hoy es ver tres ejemplos que nos muestran a nosotros qué hacer cuando necesitamos la guía, la dirección de Dios para tomar decisiones en la vida. Esdras capítulo 8. Una azafata tomó una semana de vacaciones en las montañas rocosas y quedó cautivada por los paisajes, los picos altos, la vegetación maravillosa, los cielos azules, el olor de los pinos. Y también quedó encantada con un hombre soltero que conoció, el cual era un dueño de un rancho de ganado y vivía en una cabaña en el pico de una montaña. Sin saber cómo, al final de la semana, el joven apuesto le propone matrimonio a la muchacha. Y la muchacha, sorprendida, dijo: esto es muy rápido, dame tiempo de regresar allá a mi trabajo, a lugares donde yo vivo, y esperar que Dios me guíe. El hombre accedió, la muchacha regresó al trabajo, y al día siguiente, en el primer vuelo que tuvo, continuaba pensando cómo Dios le iba a revelar a ella cuál era su voluntad en cuanto a este hombre. Obviamente la decisión de casarse es una decisión importante que no debe hacerse precipitadamente. Y la muchacha pedía a Dios ayuda. En una de esas se fue al baño. Estaba con un poco de sueño y se echó un poco de agua en la cara, en el baño, y estaba mirándose al espejo. Y seguía todavía con la idea de aquel joven. Era una idea muy atractiva volver allá y decirle al joven: sí, me quiero casar contigo. En una de esas, en medio de una turbulencia, la señal del baño de arriba se iluminó. Esa señal decía: regrese a la cabina, por favor. La muchacha interpretó eso como la voz de Dios diciendo que regresara a la cabaña a verse con el joven y decirle que sí. Hay una diferencia entre regresar a la cabina y regresar a la cabaña, ¿se dan cuenta ustedes? Y cuando una persona ya tiene una idea prefijada, una idea antes de qué es lo que va a hacer, pues es inútil pedir la dirección de Dios, porque siempre vamos a encontrar una excusa para terminar haciendo lo que queremos hacer. Cuando hablamos nosotros de pedir la guía de Dios, estamos hablando de una cosa seria. Y hay cosas que nosotros necesitamos hacer, como hay cosas que nosotros también necesitamos estar dispuestos a hacer después que Dios nos responde. Hoy quiero que nosotros veamos sobre cómo opera la dinámica de esto. Todos nosotros en la vida tenemos que tomar decisiones. Algunas decisiones no son de mayor envergadura. Esta mañana yo tuve que decidir qué ropa ponerme. No le pedí la ayuda a Dios para ponerme la ropa que llevo puesta, porque sé que si la ropa me falla, pues no es una gran cosa. O si voy mal vestido, mis hermanos me aman lo suficiente como para no criticar mi vestidura. Esas son decisiones pequeñas, decisiones que no tienen importancia, pero hay otras decisiones en la vida que sí son importantes y que sí merecen la atención nuestra y merece que nosotros no lo tomemos a la ligera, porque equivocarnos en una decisión de gran magnitud es algo muy, muy costoso. No queremos arriesgarnos a tomar las decisiones equivocadas. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones importantes de una manera precipitada y hemos terminado pagando un precio bien caro. Piense por un momento una decisión que usted tomó en la vida en un momento en que obviamente, ¿sabía usted que la decisión era importante y la tomó de una manera emocional y precipitada? Y si no me equivoco, esa decisión probablemente no fue la mejor que usted tomó en la vida. Y hoy probablemente continúa usted pagando consecuencias de esa decisión. El pueblo de Dios no puede darse el lujo de hacer eso. En primer lugar, como dije anteriormente, porque es costoso. Pero en segundo lugar, porque nosotros tenemos a alguien que está dispuesto a guiarnos. Dios no está renuente a darnos dirección en nuestra vida. Muchas veces somos nosotros los que estamos renuentes a hacer lo que Dios dice que hagamos. Hoy vamos a ver tres ejemplos en la Escritura. Tres ejemplos en donde personas tenían que tomar decisiones importantes, decisiones cruciales en la vida, y tuvieron que hacer algo que nosotros necesitamos hacer cuando estamos en esa situación o una situación similar. Ellos oraron y ayunaron. No, espero que no les parezca sencilla la respuesta. Espero que ustedes puedan aprender, igual que yo, la mentalidad que tiene el pueblo de fe. Es una mentalidad diferente a las personas que no son creyentes. Quiero que en los tres ejemplos veamos que la oración y el ayuno eran la reacción normal del pueblo de fe cuando se encontraba en una disyuntiva en la que tenían que tomar una decisión importante guiada por Dios. Esdras, el capítulo 8, es el primer ejemplo, y quiero que leamos solamente tres versículos. Versículos 21, 22 y 23. Y quisiera, una vez que lo leamos, colocarnos en el trasfondo de la historia. Esdras capítulo 8, versículos 21 al 23. Esdras en su crónica dice: y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que lo buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. La historia se remonta desde el principio del capítulo 7. El rey Artajerjes, rey de Persia, decide por mano de Dios darle a los judíos libertad de regresar a Jerusalén. Ellos habían estado cautivos por 70 años. Habían pasado más de 100 años ya. Se había ido el primer grupo de israelitas de regreso a Jerusalén. Ahora iba a salir un segundo grupo. Pero este grupo es bien interesante porque este hombre Esdras tenía una relación personal con el rey. Él había entrado a hablar con el rey y decirle de la grandeza del Dios de Israel. Y este rey estuvo a punto de convertirse porque llegó al punto en donde dijo: mira, llévate de mis tesoros lo que tú quieras, utensilios, oro, plata, llévate animales para que sacrifiques al Dios de Israel cuando llegues a Jerusalén. Y Esdras, quien era un escriba, un estudioso de la palabra de Dios, un erudito, agarró un grupo de levitas y sacerdotes y se los llevó camino a Jerusalén. 900 y pico de millas desde Babilonia hasta Jerusalén tuvieron que recorrer 4 largos meses con esos animales, con esos tesoros en el camino. Lo más curioso de todo esto es que dice Esdras que, como él había hablado al rey acerca del Dios grande que ellos tenían, le dio vergüenza pedirle al rey hombres armados que los custodiasen. Recuerden, estaban llevando una gran fortuna en oro. Estaban llevando muchos animales y eran pocos los hombres que iban. Eran solamente los levitas y los sacerdotes. Iban por el camino y escuchen bien ustedes esto. La voz se riega. Habían personas que obviamente querían esos tesoros. Iban a pasar por tierras desérticas. Al cruzar el río tienen que atravesar un desierto. Iban a pasar por terrenos en donde habían caminos en medio de las montañas, en donde fácilmente se podrían esconder bandas de piratas queriendo los tesoros de ellos. Y él, por la reputación de Dios, no le pide protección al rey. Estaba en juego lo que él le había enseñado al rey sobre la grandeza del Dios vivo que Israel tenía. ¿Y qué hace? Dice, bueno, vamos sin soldados, vamos sin armas, vamos con un gran tesoro. ¿Y saben qué? Si Dios no está con nosotros, todos vamos a perecer en el camino. Escuchen bien en el verso 21 la petición. Dice, y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos, esa es la terminología que se refiere al ayuno, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros. No le estaban pidiendo a Dios solamente protección, lo que le estaban pidiendo es que Dios los guiara por un camino en donde no se encontraran con los enemigos, ni tampoco con los que los acechaban para guardar los tesoros. Quiero que ustedes vean el verso 31, porque es interesante. Dice, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró, escuchen, de la mano del enemigo y del acechador en el camino. En otras palabras, lo que está diciendo Esdras es, no nos encontramos con nadie que pusiera en peligro nuestras vidas. Dos grupos, los enemigos de Israel y los acechadores, que eran probablemente los ladrones, que estaban ahí pendientes de cuando ellos pasaran. Escuchen bien ustedes esto, que esto es bien interesante. Dios tiene una perspectiva que nosotros no tenemos. Estaba viendo el otro día un documental de esos helicópteros del ejército de los Estados Unidos. En realidad, los Marines tienen ese helicóptero que vuela para reconocimiento de la tierra antes que los soldados a pie entren en el lugar. Y ellos pueden ver dónde están ubicados los enemigos que los soldados a pie no pueden ver. Dos perspectivas diferentes. Los soldados a pie solamente pueden ver horizontalmente. El helicóptero puede ver desde arriba mucho más trecho de espacio y lo que está sucediendo en todo eso. Y dije yo, eso sucede con nosotros en la vida espiritual. Dios puede mirar el panorama completo de principio a fin. Nosotros no podemos. De hecho, nosotros solamente tenemos una vista tan corta que apenas podemos ver dos pasos hacia adelante. Y en el caso de algunos de nosotros que usamos lentes, peor todavía, somos miopes. Pero el punto es este. ¿Cómo podía saber Esdras qué camino tomar en donde no se encontraran los enemigos y los acechadores si no tenía helicóptero? Por eso es que él utiliza la expresión la mano de Dios estaba sobre nosotros y nos fue propicio. En otras palabras, Dios respondió a las oraciones. No sabemos cómo, pero sí sabemos que en medio de los levitas siempre habían personas que hablaban de parte de Dios proféticamente. No nos dice el libro qué fue lo que ocurrió, pero aparentemente Dios les dijo, no agarren este camino, agarren este. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Esa es la guía de Dios. Hay caminos que a nosotros nos parecen derecho, pero su fin es destrucción. Amén. La mentalidad humana gobernada por la lógica, nunca se puede comparar con la mentalidad divina gobernada por la sabiduría. Cuando tengamos nosotros que elegir entre la lógica humana y la sabiduría de Dios, elijamos la sabiduría de Dios, porque Dios sabe más que nosotros. Recuerden, nosotros somos sus criaturas. Las criaturas no pueden saber más que el Creador. Por tal razón, cuando queramos tomar una decisión importante, ojo, porque lo que nosotros creemos que es probablemente no es. Y por eso, ahí es donde necesitamos intervención divina. Amén. Hay dos principios importantes que no están tan obvios en el texto, pero que quisiera hacerlos resaltar para que nosotros aprendiéramos un poco más sobre esta dinámica del ayuno y la oración que hemos venido aprendiendo. El primer principio es este: el ayuno y la oración no son sustitutos de la voluntad expresada en la palabra de Dios. El ayuno y la oración no es sustituto de lo que Dios revela en su palabra. ¿Ok? Es interesante en el caso de Esdras que él hace esto no en una situación en la que Dios ya les había dicho en su palabra lo que debían hacer. Cuando ustedes van al capítulo 7 de Esdras, en verso 10, miren lo que dice la palabra de Dios sobre Esdras. Dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y miren el verso 25 lo que Artajerjes le dice, el rey le dice a Esdras: y tú, Esdras, escuchen, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no conoce, le enseñarás. O sea, hasta el mismo rey pagano está diciendo: tú conoces la palabra de Dios. En otras palabras, Esdras no tenía que pedir con oración y ayuno si era un asunto que estaba gobernado por la palabra de Dios. Él conocía la ley de Dios. Y lo que sí sabía él era que la ley de Dios enseña que Dios está dispuesto a guiar a su pueblo. Hay dos cosas que quiero que ustedes vean. Una es lo que podemos considerar la voluntad general de Dios. La voluntad general de Dios son principios generales que encontramos en la palabra de Dios. No podemos sobreenfatizar a esta congregación lo importante que es conocer este libro. Escuchen bien ustedes esto. No podemos pedir la guía de Dios si nosotros no conocemos la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque podemos estar pidiendo algo que ya Dios respondió aquí. Dios nos está diciendo desde el cielo: no sigas ayunando. Revisa tal libro, tal capítulo, tal versículo. Ahí está mi voluntad. Mira lo que dice el salmista en Salmo 105, por favor, por un momento. Salmo 105. Perdón, 119, verso 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué está diciendo? La palabra de Dios ilumina nuestro camino. A ver si alcanzamos un poco de agua ahí, porque estoy ya quedándome sin voz. Muchas gracias, mamá. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no podemos ser guiados por Dios. Esa es la voluntad general de Dios. Pero también existe lo que es la voluntad específica de Dios. La voluntad específica de Dios cuando nos guía en cosas que la palabra de Dios no expresa. Por ejemplo, la palabra de Dios habla sobre el matrimonio, cómo debe ser un matrimonio. pero no nos dice con quién casarnos, el tipo de persona que debemos escoger, quién puede ser más compatible y quién no con nosotros. La palabra de Dios nos dice muchos principios, pero cuando vamos a las cosas específicas sobre si nosotros aplicamos o no un trabajo, o si nos conviene un cambio. Hay personas, por ejemplo, que hacen una transición de un trabajo a otro y les va más mal que lo que tenían antes. Creyendo que les va a ir bien, les va más mal. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, tomaron la decisión creyendo que les iba a ir bien, pero dentro de su propia sabiduría, dentro de su propio conocimiento de circunstancias limitadas. Pero eso es lo que es la voluntad específica de Dios. ¿Qué, Dios, qué cosa es lo que tú quieres que yo haga en esta circunstancia? Tengo que hacer una elección importante en mi vida. Mi hijo está enfermo, necesita una cirugía, pero no es una cirugía urgente. Puede esperar, lo hago ya, lo hago de aquí a 5 años. ¿Qué médico va a ser el que lo va a atender? ¿Lo voy a atender en este hospital o en tal hospital o en más cual hospital? Sí, está en juego la salud y la vida de mi hijo, pero ¿qué hago en estas circunstancias? O tengo una enfermedad y el médico me dice que tome este tipo de procedimiento, este tipo de paso. Pero ¿saben qué? Los médicos son humanos. ¿Cómo puedo saber lo que ese médico me está diciendo si después voy, consigo una segunda opinión y otro médico me dice una cosa diferente? ¿Cómo puedo tomar yo esa decisión? Dios, mira, yo tengo una inquietud por el ministerio. Me gusta enseñar la palabra de Dios. ¿Será tu voluntad que tú quieres que yo dedique todo mi tiempo a servirte enseñando la palabra de Dios o simplemente quieres que enseñe en los tiempos que tengo libre? Dios, ¿qué hacemos con esta iglesia? Tenemos varias posibilidades. Posibilidad A, posibilidad B, posibilidad C. En cuanto a local, en cuanto a organización, en cuanto a empeño sobre determinado proyecto, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Esto es lo que nosotros hacemos muchas veces como iglesia. Nos ponemos basados en nuestra sabiduría humana, tomamos las decisiones humanamente y después le decimos, Dios mío, bendice los planes que ya nosotros hicimos en nuestra propia sabiduría. Eso no funciona así. No funciona así. Entonces, el principio es importante. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no podemos pedir en oración y ayuno guía de Dios, porque a lo mejor ya Dios respondió. Una persona pidiéndole a Dios, Dios, ¿quieres que me divorcie de mi esposa o no? Ustedes saben la respuesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios, tengo una posibilidad en el trabajo de ayudarle al jefe en un proyecto ilegal que me va a dejar dinero. ¿Qué tú dices? Ya Dios respondió en su palabra. Si nosotros no estudiamos la Biblia, no vamos a tener la menor idea de lo que estamos pidiendo. El segundo principio basado en este pasaje es que el ayuno no es para forzar a Dios que haga lo que Él está renuente a hacer, sino es una manera de humillarnos ante Él. La semana pasada hablamos un poquito de la conexión que hay entre el ayuno y uno humillarse ante Dios. El ayuno es la manera en que nosotros le decimos a Dios, no puedo más, yo no puedo, no puedo, no puedo. Cuando estamos pidiendo guía, el ayuno es una manera de nosotros decirle a Dios, yo no soy señor de mi camino. Yo no sé tomar las mejores decisiones. Mi conocimiento y mi sabiduría son limitados. Ayúdame, porque sin ti y sin tu guía no voy a llegar a ninguna parte. Eso corre contrario a la naturaleza humana. La naturaleza humana es independiente y autónoma. Y particularmente aquí en los Estados Unidos, en donde se alimenta esta actitud de ser independiente, de no necesitar de nadie y de nada, de ser autosuficientes. Decirle que nosotros vamos a reconocer que nosotros no podemos tomar las decisiones correctas en determinadas circunstancias, una persona que no conoce a Dios se va a reír en la cara de nosotros y va a decir, ¿pero qué? ¿Eres tonto o qué? ¿Eres retardado mental? ¿No puedes tomar decisiones? Mas no se dan cuenta que esta sociedad está como está por la manera en que la gente toma decisiones. El caos que hay moral y espiritual en los Estados Unidos se debe a que las personas no quieren que se les diga lo que tienen que hacer. Se creen autosuficientes. Entonces, el ayuno es la manera en que nosotros nos humillamos ante Dios y reconocemos que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. El ayuno es la manera en que nosotros expresamos nuestra dependencia de Él. Dios mío, yo no puedo. Guíame, ayúdame. No puedo tomar esta decisión por mí mismo. Demasiado riesgosa. Yo sé que me he equivocado en el pasado. Sé que he tomado decisiones que no son prudentes y no son sabias y no son buenas. Y he pagado consecuencias serias por esas decisiones equivocadas. Y no quiero más. Estoy cansado de esto ahora, de aquí en adelante. Yo quiero reconocer con oración y ayuno que necesito tu guía. Necesito que me tomes de la mano y me lleves. Porque muchas veces no puedo ver la verdad, no puedo ver la realidad de las cosas. Miren por un momento Proverbios, el capítulo 3. Proverbios viene después de los Salmos. Proverbios 3, del 5 al 7. Fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda o tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ustedes ven el paralelismo en el versículo. En el verso 5, al final, la segunda parte del verso 5, no te apoyes en tu propia prudencia. En el verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. Y las dos veces utiliza el temor a Jehová. En el verso 5 habla de fiarse en Jehová, de tener confianza en Él. En el verso 6 habla de que nosotros lo debemos reconocer a Él en todos nuestros caminos. En el verso 7 vuelve otra vez, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces hay una conexión muy íntima entre nosotros, reconocer a Dios, fiar a Dios y temerle a Dios. Es la misma cosa. Es una actitud piadosa de parte de los cristianos. ¿Qué se me hizo Roberto con el tiempo? A ver, la ayudante. Ahora te cuide. Ahora es Janet la que me está con. Muy bien. Vamos al segundo ejemplo rapidito. Segunda de Crónicas. Estábamos en Esdras. Si vamos un poco atrás, segunda de Crónicas al capítulo 20. Este lo vamos a recorrer más rápido. Versos del 1 al 4. Este rey Josafat fue uno de los mejores reyes que tuvo en la época caótica el pueblo de Judá. Miren ustedes esto qué bonito. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria. Y aquí están en qué? Haceslon Tamar, que es en Gadi. Menos mal que tengo a Ana María aquí cerca con la pronunciación. Entonces él tuvo temor. Y Josafat, miren ustedes, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Habíamos hablado, ¿verdad?, de cosas humillarse. Es, yo no puedo, tú sí puedes. Yo no puedo, tú sí puedes. Verso 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Saltemos al verso 12. Esta es la oración que hace Josafat. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros, escuchen, esta es la humillación, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Ahí está, humillarse. No sabemos qué hacer. Qué bonito, ¿no? La confesión de nuestra inhabilidad para tomar las decisiones correctas en ciertas áreas de nuestra vida. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de, bueno, ya usted sabe, Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, esto es el Espíritu de Jehová hablando sobre, a través de levita: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá, oh Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid de mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat inclinó su rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Judá se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. La pregunta aquí es: ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Humillarnos delante de Dios con oración y ayuno. Si usted no ha tomado una decisión importante, bien importante en su vida en los últimos años, no sé si lo va a tomar como buena o mala noticia. Muy pronto va a tomar alguna. Y mi oración es que usted recuerde estos pasajes y se den cuenta del arsenal espiritual que está a nuestra disposición y que nosotros a veces, por ignorancia o por falta de fe, no sabemos utilizarlo. Fue tan agradable a Dios la humillación del pueblo y de este rey que le dijo Dios: ni se preocupen por buscar que yo les diga lo que deben hacer. Realmente yo soy el que voy a salir a pelear. Lo único que necesito que ustedes hagan es obedecer a lo que yo les digo. Lo que mucha gente hubiera esperado en este tipo de circunstancias es: bueno, oré y ayuné, me humillé ante Dios, probablemente Dios me va a mostrar qué hacer. Y Dios le dijo: no hagan nada. Entonces va a haber momentos en donde Dios va a decir: no hagas nada. Hay varias formas en que Dios se comunica con nosotros. La principal es la palabra de Dios. Pero la segunda principal es las circunstancias. Dios se comunica con nosotros a través de las famosas puertas abiertas y puertas cerradas. Cuando nosotros estamos orando y buscando la guía de Dios, Dios nos conduce a nosotros basado en esto, en las circunstancias, puertas abiertas, puertas cerradas. Escuchen, si ustedes tienen un problema en el trabajo o en la casa, Dios los guía a ustedes mostrándole qué hacer. No les va a hablar audiblemente, ni tampoco necesariamente les va a revelar en sueño, aunque no descarto esa posibilidad. Lo que generalmente Dios hace es abrir y cerrar puertas para nosotros. Y muchas veces lo que nos dice es, está quietos, lo que les digo a ellos, estén quietos. La tendencia nuestra es querer agarrar el toro por los cuernos y resolver nosotros nuestros propios problemas. No hay nada más difícil para el pueblo de fe que tener que esperar en Dios. Oh Dios, pero es que no te das cuenta de mi situación y de mis circunstancias. Estoy impaciente porque quiero resolver este problema. Y Dios dice, estate quieto, hijo, hija, quieto, quietecita. Espérense que yo soy el que voy a hacer. Hablando con alguien esta semana, le estaba relatando sobre no precipitarse a uno tomar acción en determinados momentos. Le dije, ¿te acuerdas lo que le ocurrió a Abraham? Dios le había prometido un hijo que iba a ser el heredero de él y el heredero de la promesa que Dios le dio, que iba a ser el fundamento del pueblo que Dios iba a crear a través de Abraham. Dios le prometió un hijo, no dos, uno. Y pasó los años y pasaban los años y Abraham estaba viendo su cuerpo deteriorarse. La escritura dice que ya el cuerpo de él estaba como muerto. ¿Saben lo que es eso? Muerto completamente, o sea, nada, ninguna función. Y la pregunta humana es, ¿cómo va a ser Dios para cumplir su promesa? Y Abraham dijo, antes de que esté completamente muerto, voy a ayudarle a Dios. Y fue y se acostó con la esclava de su esposa. Y la mujer salió embarazada. Y la mujer dio a luz a ese hijo llamado Ismael. Y por si usted no se da cuenta, hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias de esa decisión precipitada. Con ISIS, con todos los grupos terroristas, con los árabes y los israelitas. El día de hoy Israel está 24 horas al día, 7 días a la semana en estado de alarma porque los países que lo están rodeando quieren acabar con ellos. Esos son los descendientes de Ismael. Los israelitas son los descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Los dos son hijos de Abraham. Por eso es que los musulmanes hoy día tienen cierto grado de reverencia hacia Abraham, porque ellos descienden también de Abraham. Es un personaje muy importante para ellos. Pero volviendo otra vez al tópico, nosotros estamos viendo en nuestra propia cara lo que está sucediendo con los conflictos en el Medio Oriente. El resultado de una simple decisión de precipitarse y no esperar en Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Por eso decía, no hay cosa más difícil, espiritualmente hablando, que sentarse y esperar que Dios haga. Particularmente para muchos de nosotros, que nos gusta resolver nuestros propios problemas. Queremos adelantarnos a Dios o queremos ayudarle a Dios. Dios, que estoy teniendo este problema en el trabajo, voy a tomar cartas en el asunto. Voy a ayudarte. Yo sé que vas a estar conmigo. No, no. Si estás pidiendo la guía de Dios, tienes que aprender a esperar en Dios. Si quieres resolver tu propio problema, no pidas guía de Dios, resuélvelo tú sola. Y después choca contra la pared, porque en algún momento Si nos hacemos daño a nosotros mismos con nuestras propias decisiones imprudentes, vamos a reaccionar y vamos a decir, ajá, es verdad lo que estaba diciendo la palabra de Dios en aquel sermón, que nosotros no podemos tomar decisiones importantes sin consultar con Dios. Ya Janet me mostró el letrerito. Por cierto, pregúntenle a ella que les muestre el letrerito ese. Está muy interesante. Hechos el capítulo 13, y con esto terminamos. Versos del 1 al 4. Este es el tercer ejemplo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba, miren esta palabra para que ustedes vean de dónde procede la palabra nigger. Simón, el que se llamaba nigger, significa negro. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartad a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Usted dice, bueno, no dice mucho ahí. Hay versiones que hablan aquí, por cierto, en esta expresión de que estaban ministrando, hay unos dice que estaban ministrando, hay otras versiones que dice que estaban adorando, en verso 2, ministrando esto al Señor. Realmente la palabra aquí no significa adorar, no utiliza la palabra proscuneo, utiliza la palabra latreo. Estaban sirviendo a Dios. Hay una expresión, por si acaso ustedes la quieren buscar, no la voy a leer, está en Lucas, el capítulo 2, verso 37, que habla sobre Ana. Dice que Ana servía a Dios con oración y ayuno. Dice, ¿cómo uno puede servir a Dios con oración y ayuno? Bueno, no, la oración y el ayuno lo que hace es ponernos a nosotros en el centro del propósito de Dios. Y siempre el propósito de Dios es beneficiar a otros, no solamente a nosotros. ¿Cómo sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios? Cuando lo que hacemos beneficia a otros. Dios no quiere cultivar hijos egoístas. Él quiere que pensemos en los demás. Entonces, ¿qué estaba haciendo esta Ana? Estaba intercediendo en el templo con oración y ayuno. Era una ancianita de más de 100 años, con oración y ayuno por los demás, pidiendo que Dios ayudara a los necesitados, a los enfermos, y pidiendo también que Dios cumpliera la promesa de enviar su Mesías. Entonces, es probable que ellos estaban ministrando al Señor también oración y ayuno. ¿Saben cuál era la actitud de ellos? Mira, Señor, estamos aquí un montón de profetas y maestros de la palabra de Dios. ¿Qué cosa es lo que tú quieres hacer que pueda beneficiar al mayor número de personas posibles? Porque era fácil para ellos quedarse en una sola congregación y crecer como una congregación inmensa y tener los mejores maestros y tener los mejores profetas. Pero ¿qué de las demás personas en otras regiones? Estaban pensando en otros. Esa es la mentalidad misionera. No solamente en nosotros aquí, pensemos en otros. En otros que se pueden beneficiar por lo que nosotros tenemos también aquí. Esa es la idea detrás del ministerio de internet, el website que tenemos de la iglesia. Esa es la idea que ha tenido esta iglesia en algunos momentos, de sostener misioneros también. El beneficio no solamente debe caer aquí, debemos pensar en otros también. Amén. Y esto es lo que ellos estaban haciendo. Pero ¿saben qué pasa? Humanamente hubieran podido decidir quién era el que estaba más apto para salirse de ahí e irse de misionero. Y no es eso lo que muchos de nosotros hacemos muchas veces. Las decisiones en la iglesia, las decisiones que creemos nosotros que son buenas, las tomamos y punto. ¿Pero qué estaban haciendo ellos? Estaban orando y ayunando. Y por la respuesta del Espíritu Santo aquí me doy cuenta que lo que estaban pidiendo era guía sobre qué hacer con el grupito que tenían ahí. Estaban pidiendo que Dios los tomara de la mano y dijera exactamente lo que Él quería hacer, cómo Él quería mover sus fichas. Porque en realidad eso es lo que somos nosotros, instrumentos en las manos de un Dios vivo. Esto es lo que somos nosotros. Entonces, no nos debemos sorprender si algún día un hermano aquí dice: hermano, mira, tú oyendo el sermón este sobre la oración y el ayuno, y ¿sabes qué? He estado ayunando para que Dios me guíe. Llegué a la conclusión que me voy a ir de misionero. Pues llegué a la conclusión que es la voluntad de Dios que yo haga determinadas cosas con mi vida, que le sirva de esta manera específica. Siento un llamado de parte de Dios para realizar esta obra. Todas esas cosas vienen a través de la oración y el ayuno. La pregunta es: ¿nosotros estamos conscientes que la vida nuestra no es para nosotros mismos? Tenemos que estar conscientes de esto, porque esto es lo que se nos ha enseñado desde chiquitos. Ah, no, yo estoy viviendo para mí mismo. Y es por eso que nosotros vivimos encasillados en nuestro propio mundo privado, en donde mí, yo y yo somos los que existimos y los demás, no sé, allá ellos. Todo comienza uno pensando en que cada uno de nosotros puede ser instrumento útil en las manos de Dios. Y lo único que nos toca a nosotros es pedirle a Él su dirección para que Él nos lleve donde Él quiera llevarnos y que nos use como Él quiera usarnos. Y esto fue lo que hicieron. El Espíritu Santo dice: ¿saben qué? Solo Saulo y Bernabé se van a ir. Los demás se quedan aquí. Ese de Antioquía siguió creciendo. Pero ahí comenzó. El Saulo este se convirtió en el apóstol Pablo que todos nosotros conocemos. Probablemente el misionero más grande que ha existido, el más ilustre de todos, el más entregado a Dios. Y Bernabé, que no se quedó atrás. Estos dos hombres hicieron un impacto en el mundo antiguo, en toda la antigua Turquía y la antigua Grecia. Todos esos países fueron cristianizados simplemente porque un grupo de hombres se pusieron a ayunar y a orar para que el Espíritu Santo los guiara a ellos y los usara como Él quería usarlos dentro de su propósito eterno. Y el propósito eterno de Dios siempre es más grande que nosotros e incluye a otros, no nos deja a nosotros solos. Las decisiones importantes, y este es el principio, las decisiones importantes en la iglesia no se deben tomar sin buscar la guía de Dios en ayuno y oración. En algún momento nos enfrentamos a tomar decisiones y les vamos a decir a ustedes decisiones que tenemos que tomar. ¿Cuántos de nosotros vamos a dar un paso adelante y decir: hermano, vamos a tomar un tiempo para orar y ayunar, para que Dios nos tome de la mano y nos diga qué hacer? Porque nosotros no podemos tomar estas decisiones por nosotros mismos. Él tiene una perspectiva diferente. Él está allá arriba y puede verlo todo, desde el principio hasta el fin. Nosotros solamente un trecho pequeñito lo que podemos ver. Tenemos que aceptar eso para poder ser hombres y mujeres de fe que hagan la diferencia en la vida, guiados por Dios. Y esta es la frase que debemos completar: hoy he aprendido que la próxima vez que necesite la guía y la dirección de Dios en decisiones trascendentales o de mayor envergadura, necesito